El conflicto entre los franciscanos de Barrieta y los clérigos de Santa María, Laredo, siglos XV y XVI. Ese es el último título, la última publicación que nos propone Baldomero Brígido Gaviola, que está con nosotros esta mañana en Radio Laredo. Medi, buenos días.
Buenos días.
Director del Archivo Municipal, doctor en Historia, y bueno, pues con una publicación que me decía Medi esta mañana. Bueno, pues ahí tienes uno de los primeros ejemplares, conoces uno de los primeros ejemplares, porque hasta esta misma tarde a las 8, todavía no se va a ver más que la imagen en fotografía, la que hemos visto en los carteles distribuidos por Laredo en estos últimos días de la presentación de este libro. Así que yo, bueno, pues hoy soy una privilegiada. Aquí en Radio Laredo somos unos privilegiados, los primeros que lo hemos visto.
Pues sí, así es. Me han dado recientemente de la imprenta de los libros y prácticamente, como se dice, están calientes justo de la primera jornada.
600 páginas, 605 páginas dedicadas a este conflicto. ¿De dónde surge este libro, Mary?
Pues mira, hace 30 años, precisamente en la Casa de Cultura, un 14 de junio de 1989, presenté un libro sobre Barrieta, una pequeña monografía que hice sobre Barrieta y que precisamente me la prorrogaron Ramón Boigas, que es mi cuñado, y Julián García Liaño. En esa misma presentación de esa monografía, pues hablé de que existía en el Archivo General de Simancas un documento manuscrito de comienzos del siglo XVI que contenía más de 720 páginas del original, que trataba sobre la ermita de la Piedad o de San Francisco de Barrieta entonces. Pues allí me propuse que algún día, pues probablemente me gustaría transcribir ese documento. Entonces, pues escuché lo normal, unas risas, porque 720 páginas de esta época pues era muy difícil transcribir. Y lo que me hice fue ir a Simancas, fotocopiar todo el documento que está en el archivo, como digo, de Simancas, en la sección Consejo Real de Castilla, y dejarle ahí hace ya casi 30 años. Y a partir de ahí, pues cuando he tenido ratos libres y he ido transcribiendo el documento, en algunas cosas con bastante dificultad, porque había unas letras prácticamente ilegibles, que al final he tenido que pedir ayuda para algunas palabras, a Javier, a Virginia, a Cuñat, y al final pues lo he ido almacenando, hasta que llegó un momento que ya tenía 600 páginas, digo, bueno, pues ya tengo que tirarme a acabarlo. Y en el último año, los dos últimos años prácticamente, pues ya fui a acabar la transcripción, y bueno, pues la verdad es que es un orgullo poder haber transcrito todo este documento, porque la verdad es que habla muchísimo de la historia de Laredo. Habla de la vida cotidiana de Laredo, de las creencias, de las desigualdades sociales, de las actividades económicas, del urbanismo y la villa de Laredo, principalmente de sus murallas y puertas, de sus calles, de sus torres, casas, hornos y bodegas, y también otros muchos aspectos útiles para la elaboración de lo que nosotros, bueno, de lo que se ha venido llamando la historia de las mentalidades. Y de esta manera surgió, o sea, ya te digo, hace 30 años precisamente, y aquí en este lugar, en la Biblioteca Municipal de la Casa de Cultura Doctor Velasco.
Y nos das incluso los nombres de los franciscanos de Barrieta en tiempos de la peste, bueno, fechado en 1517-1518, con los nombres de esa docena de franciscanos que estaban en Barrieta en nuestra villa en aquel momento, ¿no?
Pues sí, hemos descubierto
las curiosidades, ¿no?
Sí, hemos descubierto el nombre de todos los frailes que había en esa época, que muchos son del siglo XV y otros del XVI, uh-huh. y cuya labor fue muy importante, sobre todo en tiempos de la peste, donde la verdad es que hicieron una labor muy interesante, porque mientras todo el mundo huía de Laredo en esos momentos, los clérigos de Santa María y toda la autoridad concejil, es decir, el corregidor, el teniente y todos los regidores, pues fueron los franciscanos, y especialmente uno de ellos, los que se quedaron en la villa para poder asistir a los enfermos. Este fue Fray Jerónimo de Cuellar, que hizo una labor importantísima en la villa, porque ayudó a enterrar cuerpos, a atender a enfermos, y ya digo que fue la única persona que al final se quedó en la villa de Laredo para poder atender a toda esta gente.
Un fraile que, por cierto, no era de misa, que bueno, es una distinción que realizas en tu libro curiosa entre los frailes que no eran de misa, el fraile que era predicador, el fraile mancebo, el presidente del convento. Es curioso también, además de junto a sus nombres, encontrar cuál era su función en aquel momento, en ese siglo XV.
Como actualmente, pues hay curas que se dedican más a la iglesia, otros que la predicación la tienen fuera, y este en concreto pues se dedicaba mucho más a atender enfermos y a andar por las calles. Mira, hay un testigo que dice que el fraile franciscano de Barrieta, llamado Jerónimo de Cuellar, anduvo en la villa al tiempo de la pestilencia y que curaba dolientes y enterraba, a causa de lo cual, según un testigo de la villa, Martín de Guillamper, le habían echado incluso del monasterio los otros frailes porque no le quisieron coger por miedo a que cogieran la pestilencia. Hay otros autores que hablan cómo vieron andar al dicho fray Jerónimo, que si no fuese por él, que quedaría mucha gente por enterrar. Otros que saben que este hombre enterró a la hija de Pedro Ruiz Cachupín, uno de las personas más notables de la villa, de los cachupines, que a la postre fue quien les donó prácticamente la mitad de la casa de Estibaos para que se ubicaran en la calle de Cordoneros, junto a la puerta del Orado, precisamente por esta labor social que hizo de curar a todos los enfermos que pudo o atenderles en tiempo que, imagínate, como la villa estaba despoblada y toda la gente enferma, pues se quedó de muy mala manera, los muertos precisamente sin enterrar, y este hombre, tanto en Laredo como en Colindres, él solo hizo una labor encomiable que creo que ha pasado a la historia sin pena ni gloria y que algún día deberemos recordarlo.
Mary, recuérdanos un poco de dónde viene el título de este documento, de este extenso documento que has estado, traduciendo en estos últimos años, en estos últimos 30 años, como nos decías, desde que lo encontraste, el conflicto entre los franciscanos de Barrieta y los clérigos de Santa María. ¿Qué ocurría en ese conflicto así a grandes rasgos, aunque esta tarde nos cuentes más cosas?
Pues a grandes rasgos era que los clérigos de Santa María, que eran hombres doctos, licenciados, era una gente que vivía habitualmente, como decimos ahora, bastante bien. Tenían sus donaciones, tenían sus heredades, la verdad es que tenían una vida bastante holgada.
Más acomodada, ¿no?
Sí. Sin embargo, los frailes de Barrieta se atenían más a la norma. Era una gente predicadora, era una gente que vivía en la pobreza, en la austeridad, y claro, si los frailes de Barrieta se instalaban en el pueblo de Laredo, o en la villa de Laredo, perdón, lo que pasaba es que los curas iban a pedir prebendas, iban a perder prebendas. ¿Por qué? Porque ellos estarían predicando, ellos también harían las bulas, ellos ganarían también un dinero que, al fin y al cabo, iría en detrimento de los curas. Además, los frailes pues eran una gente, como ya digo, bastante más religiosa, más recogida, más pobre, y los clérigos pues tenían a sus hijos ayudando a hacer misa, y entonces la sociedad, por decirlo de una manera normal o tipo media-baja, pues apoyaba perfectamente a los frailes, porque veían una forma de vida acorde a su religión. Sin embargo, pues habitualmente los clérigos estaban apoyados más por la oligarquía laredana, por los cachupines o Llobillota Escalante, porque veían así también una forma de seguir manteniendo sus privilegios, por ejemplo, en las capillas de la iglesia, en los favores que pudieran hacer los clérigos. Y de ahí surge el conflicto de querer trasladarse del monasterio de Barrieta, que era un lugar frío, alejado de la villa, al centro de la villa, en este caso en los arrabales.
Así que no era solamente un conflicto entre dos ideas o dos formas de mantener los actos religiosos, todo lo relacionado con la religión en nuestra villa en aquel momento, sino que se convierte también en un conflicto mucho más amplio, ¿no? Un conflicto social, un conflicto entre diferentes clases sociales, entre diferentes estamentos sociales en aquel momento, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que va mucho más allá de la religión o de cómo entendían ellos actividad religiosa, ¿no?
Está claro, de la religión, de la economía, pero había otra cosa también muy importante, y es que en esta época La reforma de Lutero, la protestante, estaba entrando en Europa con una influencia bastante grande. Cuenta que el puerto del área era puerto internacional, por aquí entraban soldados, entraban comerciantes, entraba un gran número de personas de este norte europeo, que tendrían otras ideas, en este caso de los protestantes, que podían poner en peligro el cristianismo. Entonces también había personas que deseaban que los frailes pudieran seguir predicando de esa manera el cristianismo para evitar todas las influencias de este norte, y creían y preferían que estuvieran en la villa para poder luchar contra estas corrientes heréticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya digo, no es solo económica, es social, es religiosa, son numerosos factores los que influyen en que estos frailes de Barrieta al final acaben acomodándose en Laredo, precisamente en la casa de Estibaos, que, como ya digo, al final la van a heredar de Pedro Ruiz Cachupín, porque habían atendido a su hija cuando murió, y también con un apoyo explícito de los Escalantes, de Clemente Escalante, que tenía una torre allí al lado, la Torre de los Escalantes, y que un familiar se casó con la mujer de Juan de Estibaos. El joven, que era la dueña de la casa, se casó en segundas nupcias con este Escalante, y la mitad de la casa de los Escalantes y la mitad de la casa de los Cachupines fueron entregadas a los frailes de Barrieta, que, como sabes, trajo numerosos conflictos, porque los propios curas de Laredo se encerraron en la casa de Estibaos, que estaría justo al lado de lo que es hoy el convento de San Francisco, donde está la parte de que conocíamos como el edificio del paro. Ahí entonces se encerraron, y fíjate, Pedro Ruiz Cachupín y otros con hachas tiraron la puerta abajo para sacar a los frailes. Incluso uno de ellos dijo que en toda esta disputa hubo 3 muertos.
Así que fue un conflicto, pues sí, eso,
bastante violento.
En serio, violento incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y luego, ya digo, después de instalarse, cuando van a empezar a hacer el monasterio, hay una peste bastante fuerte, también a mediados, 1560 y algo, 68, que están ya en plena ejecución del monasterio de San Francisco, hay una gran peste, y es la cofradía de pescadores de San Martín de Laredo, que lo tenemos documentado en numerosos documentos, la que ayuda económicamente a, con sus donativos, a hacer lo que es el actual convento de San Francisco. Fíjate, en la cofradía de pescadores, que ya había participado en la construcción de la ermita de San Martín o de San Catalina, que había ayudado con sus donativos y con toda la gente de mar a construir la iglesia de Santa María, y también precisamente colaboran para la construcción del convento de San Francisco. En numerosas ocasiones vemos en la documentación antigua cómo los frailes de Barrieta bajaban muchísimas veces a esperar a que entraran los barcos a Laredo, o las chalupas, o las trainas, las traineras, para que les donaran algún pescado, porque se dedicaban a mendigar, por decir de algunas maneras, por estos pueblos, porque era gente bastante humilde, y la propia cofradía, sus empleados, sus trabajadores, les daban pescado. Que algunas veces dicen que llegaban muy tarde y les daba la noche subiendo por esos caminos tan complejos hasta Villante.
Como debían ser entonces, claro, esos caminos,
sí,
imagínate.
Había dos, uno le llamaba el Camino del Arenal, por eso todavía tenemos el topónimo de Fonda del Arenal, que estuvo a la vuelta del Riviera, y era que salía de la puerta de la villa, llegaba a la pesquera y subía hacia el alto de Villante, ese era el puerto del Arenal, y luego tenemos el Camino del Arenal, luego tenemos el Camino de Arriba, o de la Calzada, que era la que iba por la parte alta de Laredo, de la Cueva a la Baja, por ese camino que hay, y que luego empalmaría con el Camino de Castilla, un poco más adelante. Y todos esos datos vienen precisamente explicados perfectamente en el libro, porque todos los testigos de una parte y de otra, pues hablan perfectamente de los caminos que subían a Barrieta. Por eso digo que el libro se puede aprovechar mucho, porque da datos muy interesantes sobre la villa en el siglo XV. 16 a principios.
Tú haces al principio, bueno, pues un estudio, un resumen de los orígenes de por qué este conflicto, lo mismo que nos estabas explicando a nosotros, esa oposición a ese traslado de los monjes, incluso la situación de ese momento, de ese miedo terrible por la situación de la peste, las consecuencias de la peste en nuestro municipio, en nuestra zona, toda esa ubicación para que nos situemos, y luego lo que haces es transcribir ese documento, ese extensísimo documento que nos explicabas antes, que tiene un esfuerzo especial por conseguir incluso transcribir físicamente esas anotaciones, ¿no? de tantos años.
Pues sí, es muy interesante, porque tú imagínate, son las personas de Laredo en 1517, inclusive antes, que hablan de lo que ven, de lo que sienten en ese momento, y es que te transporta 500 años atrás. ¿Qué pasa? Que en todo pleito unos están a favor de los frailes y otros están a favor de los curas. Uh-huh. Y entonces es curioso cómo algunos mienten, otros exageran las cosas para decir que no vengan o vengan al pueblo. Por ejemplo, una de las razones que dan los testigos que proponen los clérigos, que precisamente los clérigos habían dicho que no podían declarar ni el corregidor ni el escribano público, que estaban a favor de los frailes. Los propios clérigos, o sea, eso ni les llama, porque dice que son partidarios
de los partidarios
frailes.
De una de las partes, entonces no interesa,
eso,
¿no?
Es. Fíjate, el corregidor, que en teoría tiene que estar neutral, y el escribano. Bueno, pues no les dejan declarar. Y declaran hombres, cuando van a venir aquí a Barrieta, les dan todas las explicaciones del mundo. Entre otras cosas dicen que no pueden venir los frailes de Barrieta a este lugar, a esta casa de Estibaos, porque al lado hay un río donde lava la gente, un río que descubrimos justo que está pasando la Puerta del Orado, que hay un lavadero ahí. Y resulta que dice que las mujeres lavan desnudas o se levantan las sayas, y que sería un motivo de vergüenza para los frailes para quedarse ahí. Y además apostillan que hay frailes que se han acostado con mujeres, que además las deshonrarían si vinieran a la villa, y así. Se pasan en los argumentos hablando de este tipo, que es, la verdad es que es muy curioso, porque no sería tanto, me imagino que algo habría, pero no sería tanto como ellos dicen.
Ya no son argumentos puramente religiosos, ni sociales y económicos, que decíamos antes, de conflicto, digamos, económico entre la forma de vivir de unos y de otros, sino que ya eso abarcaba otro tipo de situaciones, o intentaban que abarcase otro tipo de situaciones, ¿no?
Sí,
para impedir que se instalasen en lo que era la villa, entonces.
Sí, está claro. Cada parte, o bien sean los clérigos o bien sean los franciscanos, hacían, por ejemplo, 20 o 30 preguntas que cada testigo quería contestar. Entonces, los clérigos es lo que decían: dígame usted si no lavan las señoras de la villa sin sayas o desnudas cuando está lavando, y sería una vergüenza, que tal. Y entonces ellos contestaban: efectivamente, si lavaban desnudas, si los frailes es un peligro que venga. Bueno, y ese peligro se dio durante bastante más tiempo, porque a pesar de que en 1568 ya se asientan definitivamente en la casa Estibao, ya están ahí construyendo el convento.
Uh-huh.
Todavía tuvieron que hacer unas capitulaciones después, con unas condiciones para asentarse definitivamente en la villa y que no tuvieran ya oposiciones de los clérigos. Uh-huh. Me ha resultado un libro, ya te digo, muy interesante, porque toca tantos aspectos de la vida cotidiana que parece que es que lo estás viviendo ahora en primera persona, y resulta que es hace 500 años, porque te va hablando de las calles, que hay un horno aquí, que hay otro horno aquí, que hay tres puertas al lado de la casa Estibao, Santa María los Portales, El Orado y Caramanchón, con lo cual ya nos pone las puertas de la parte, sería norte-sur, bueno, la parte del arrabal.
Bueno, ¿qué página a página nos situamos en ese siglo XVI en nuestra villa, ¿no? En las calles,
sí, sí.
En lo que es actualmente nuestra Puebla Vieja, que era el entorno de la villa aproximadamente en aquel momento.
Y desvelan muchos datos que llevan al traste unas teorías que muchas veces ha habido autores que han dicho, y que con la transcripción del libro nos damos cuenta pues que hay varios errores. Porque aquí realmente ellos nos van diciendo cómo es la calle, qué puertas hay, dónde están, dónde está el horno, dónde. Entonces es un documento de primer orden para saber todos estos datos de la villa, de urbanismo, datos sociales, económicos, religiosos, y ya digo, que me ha resultado bastante interesante su transcripción.
Seguro que ustedes, lo decía yo al principio, habrán visto esa imagen, esa fotografía, donde se anuncia pues la presentación de este libro esta tarde a las 8 en nuestra Casa de Cultura. Y yo, bueno, pues evidentemente esto no es una imagen real del siglo XV, no había imágenes fotográficas, por supuesto, no es una reproducción pintada, sino que es una fotografía, literalmente. Pero cuéntanos el origen, porque es muy curioso, de esa imagen.
Bueno, el origen de la portada es que, como había colaborado ya con el proyecto Virtis, con Diego Vallejo, me dijo, cuando acabes el libro, voy a hacerte yo una portada interesante. Claro, yo esperaba que hiciera el dibujo, efectivamente, la casa de Estibaos, se ve el portillo del Horado, pero necesitaba frailes y curas de esa época. Entonces, él eligió a 8 personajes, que son todos conocidos de la villa, que es como para hacer un... busca a ver quién es. Entonces, gente muy conocida de la villa, que se prestó para poder hacer el diseño de la portada, y creo que Diego Vallejo ha hecho una obra maestra. Sobre todo porque con actores no profesionales, pues bueno, creo que ha quedado bastante bien la portada.
Ahí están unos de franciscanos y otros de clérigos, con ese proyecto, con esa imagen tan bonita para esta portada del libro. La última página es precisamente una fotografía que yo bromeaba al principio fuera de micrófono con Mary, y digo, hombre, te has puesto un poquito joven aquí, pero si se fijan, es una imagen de junio de 1989, precisamente en lo que eran los restos en aquel momento del convento de Barrieta, que también es el que cierra esta publicación, este libro sobre ese pleito tan importante en nuestra villa, y que nos desvela, como decía Mary, pues muchos aspectos, no solo del propio conflicto, sino del entorno económico, social, incluso de la imagen de cómo eran las calles de Laredo en aquel entonces.
La contraportada lo que quería hacer era una visión de cómo empezamos a trabajar hace 30 años, y hombre, a uno le hace la ilusión verse 30 años para atrás.
Bueno, pues ahí está esa imagen de ese libro que se va a poder adquirir, Mary, en cuanto hagáis la presentación esta tarde.
Sí, esta tarde se podrá adquirir el libro, y luego también me imagino que el que quiera comprarlo fuera de la presentación lo habrá en las librerías de Laredo. Ya mañana cada librería de Laredo tendrá varios ejemplares donde se pondrán a la venta.
¿Precio?
Pues el precio serán 20 euros porque la edición es bastante costosa, es una edición de calidad,
edición
y el
bonita,
trabajo,
sí.
El esfuerzo, los años, los viajes a Simancas, los pagos de las fotocopias, pues todo ha resultado un poco costoso, y vamos, creo que es un precio adecuado para el libro.
Más de 600 páginas que recogen ese conflicto entre los franciscanos y los clérigos en ese periodo histórico. Baldomero Brígido, gracias una vez más por estar con nosotros. En las siguientes citas volveremos a hablar de otros aspectos históricos de Laredo, como siempre, siempre tienes la deferencia de acompañarnos aquí en Radio Laredo.
Gracias a vosotros por difundir la historia de Laredo, en este caso este libro, pero con la trayectoria que siempre tenéis con estos temas, que al fin y a la postre lo que hacen es que vayamos recuperando poco a poco la identidad de la villa, que por desgracia poco a poco se va perdiendo.
A ti por acompañarnos, gracias, Mary.
De nada.